Hola, 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 hola. Esto es cosas que no sirven para nada. Hoy es 25 de diciembre de 2023. Estuve buscando textos de una escritora egipcia. No, perdón, argelina. Malika Mokedem. Estuve leyendo unas notas ahí que siempre está al filo del Nobel. Pero me encontré con otra, también argelina, Asia, no sé cómo se pronuncia, Dhebar. Encontré un libro, se llama Las noches de Estrasburgo, con distintos relatos, con un hilo conductor. Voy a leer Telia, de esta escritora, hacia Jebar, y dice así. Conozco esta ciudad, tu ciudad, sin embargo, no soy en ella todavía la extranjera, todavía no. Nuestro primer encuentro en París, estos últimos meses, con mucha regularidad todas sus cartas enviadas desde Estrasburgo. Lo leo con el corazón en suspenso. Poco después, como ahora, le hablo mientras camino, le hablo para mis adentros. Lo que debería decirle, lo que le diría, lo que no me atrevería en el último instante a dejar escapar, lo que usted respondería a mis confesiones, a mis silencios. Nos encontramos 3 o 4 veces en el mismo café, en una terraza ante el jardín de Luxemburgo. No le dije entonces nada, o casi nada. De hecho, espío. En cuanto usted vuelve la cabeza, observo, pero muy deprisa, 1 o 2 segundos, la luz en su rostro que me tranquiliza. Su mirada a lo lejos, su sien palmeada por las arrugas. Respondo sus preguntas con algunas palabras breves, prefiero escucharlo. Lo que no le revelé en París, sé que voy a decírselo hoy aquí, en esta ciudad. ¿Es realmente su ciudad? ¿Pasó usted su juventud en estas calles estrechas, frescas y oscuras que recorro ahora? ¿Voy a pronunciar estas palabras? ¿Cómo ocultar el hecho de que después de nuestro primer cara a cara, desde que le sé 20 años por lo menos, o 25, mayor que yo, pensé con una dulzura melancólica, es casi viejo, es casi viejo? Y al descubrirle de vez en cuando en aquella terraza frente al Luxemburg, una duda así apresa en mí. ¿Me atraerá en ese hermoso rostro de hombre maduro algo como la edad? Me hacía esa sorprendente pregunta sin definir su tristeza o su malestar. ¿Tiene usted hijos? ¿O en algún pueblo cercano? ¿No será más bien su adolescencia lo que me gustaría oírle rememorar? Sé que fue estudiante en la universidad aquí. Lo evocó usted por azar en París. Habló de un regreso de la Universidad Alsaciana de Clermont-Ferrand a Estrasburgo después de la guerra. ¿Lo recordará? No lo comprendí, pero no pregunté nada. Al hacerlo ahora, tal vez me, me mueva una curiosidad que puede parecer banal. Atenúa el hecho de que me lleva mucha ventaja en el camino de la vida y que experimento por ello un ambiguo sentimiento de atracción y de nostalgia. Bromeé en la segunda cita, sí. Tengo 30 años, he abandonado al marido y al hijo, que se han quedado en casa allí. Desde hace 2 años en París, ya ve usted, vivo suspendida. Algún día le explicaré la expresión bereber del pueblo de mi padre. Mujer suspendida. Si regresara a mi país, proseguí, me sentiría vieja. ¿Vieja? Usted soltó la carcajada y su mirada alegremente posada en mi persona me devolvía una frescura de muchacha. Vieja, rectifiqué. Es decir, sin porvenir, sin una segunda vida de mujer, ¿comprende? Comprendo, repuso en un tono casi burlón. ¿Y si no? Si no, en París me convierto en una fugada, definitivamente. Fue nuestro más largo diálogo parisino. Las otras veces hablaba usted mucho, mucho tiempo hablaba. Contaba sus pasados viajes, las ciudades de Europa que le gustan y a dónde le lleva su trabajo. Yo lo escuchaba, al comienzo por lo menos. Luego me quedaba con el acento de su voz. Algunas consonancias de las finales que usted alarga en una especie de recitado regular. En resumen, me acostumbraba de esa música suya. A nuestro alrededor, una ausencia en mí lo ahuecaba todo, salvo sus rasgos, su mirada, ese movimiento de su mano que se acerca a su frente, a sus cabellos, gesto casi femenino que hace usted cuando parece completamente dominado por su discurso. Luego calla. Sí, claro que calla. Me mira con insistencia, advirtiendo con retraso mi silencio e intentando sin duda interpretarlo. Y yo recibo ese fulgor en sus ojos, a la vez de bondad y de sorpresa, algo ingenua. Un día, a causa de su expresión, tuve una salida. Sí, lo recuerdo. Qué deslumbrante muchacho debió de ser usted hace 20 años, me dije. Sí, eso dije. Luego calla. No hago esfuerzos para reanudar el diálogo. Usted me mira. Ahora que me dispongo en esta ciudad a reunirme con usted, recuerdo. Se apoderaba de mí cuando me miraba usted de ese modo, un deseo extraño. Pasaba lentamente mi palma derecha por mi rostro, deseando borrarlo, disolverlo o al menos hacerlo para usted invisible. Y sin embargo, en el mismo impulso, aliviada casi, me decía: ¿me ve a mí este hombre? ¿Me ve a mí este hombre? Por primera vez lo comprendí aquí. Tal vez se lo diga incluso esta noche. ¿Estaré en sus brazos? Por primera vez la mirada de un extranjero no se nubla antes de alcanzarme. ¿De un extranjero? Me responderá usted, sin embargo, si al menos esta noche me entrego. Me veré obligada por exigencias de la verdad a precisar algo molesta. Bueno, la mirada de un francés. Luego me tranquilizaré, diciéndome a mí misma, preguntándomelo a medias: ¿una mirada de hombre es una mirada pura? En París prefería callarme. Incluso cuando evocó usted sucintamente los últimos años de su vida, retenía yo algunos jirones que no había querido hijos, que chocaba con su esposa o ese respecto que yo ya no escuchaba. Mi turbación. No quiero, me decía yo. No quiero que me cuente su vida privada. No quiero esa ruptura. como si su encanto lo buscara yo en un exceso de impersonalidad. Sobre todo, no caeré en la banalidad de los encuentros a dos. Cuando en otra ocasión aludió usted a su mujer muerta en un accidente de automóvil, que fue en la víspera de un viaje a la India para el que ambos se habían preparado. Y añadió usted muy deprisa, con una voz baja y alterada, yo evitaba mirarle. Nos habíamos reconciliado realmente, tras una larga disputa. Cambié muy pronto de tema. Me había sentido tentada a hablar del amigo común que nos había presentado la primera vez y que había evocado brevemente ante mí su viudez en esas dramáticas circunstancias. Estos dos años en París proseguí con una vacilación, el tiempo necesario para que regresara usted al presente en aquel anochecer de invierno parisino. En teoría estoy desarrollando una tesis sobre historia del arte. ¿Regresar? Claro, regresaré a casa. Y añadí alegremente, mi permiso de residencia gracias a la beca acaba de ser prorrogada un año. Blandí el documento como si así me convenciera de que estaba de paso por un año. Pero si regresaba, ¿lo haría realmente allí? Durante ese mismo encuentro, creo, hablé de una amiga de la infancia que vivía precisamente en Alsacia. Una argelina, una judía argelina. En la escuela primaria no nos separábamos nunca. Sus padres acabaron marchándose 6 o 7 años después de la independencia. Volví a encontrarla más tarde en Marruecos. Desde entonces hablamos más bien por teléfono. Ha cambiado de país, de ciudad, me reí. Su última carta tardó 6 meses en llegar. Eve, mi amiga, mi hermana, me invitaba en efecto a su ciudad, la de usted, creyendo aún que saldría de allí, de la otra orilla. Sin duda iría a verla, no sabía cuándo. Si viniera usted a Alsacia, y lo dijo con una sonrisa, a Alsacia, qué agradable casualidad, por fin nos veríamos cada día y durante un tiempo. Un silencio. Nos levantamos y abandonamos la terraza. La costumbre ya adoptada de pasear por el jardín, alrededor del Senado, antes de separarnos en el cercano portal de Montparnasse, donde me gusta luego concluir a solas mis jornadas, contemplo cada vez las parejas de enamorados que se demoran en un banco o en una apartada avenida y se apodera de mí la sensación vivaz de que ha llegado la víspera. Me lo confesé a usted. Ese espectáculo de los enamorados en París me llena de energía. Vacilo y luego, antaño adolescente puritana, habría apartado los ojos, yo misma me habría avergonzado de que exhibieran de ese modo su mutuo hechizo. Hago una mueca. No era yo muy divertida, vamos. Usted ni siquiera hubiera tenido ganas de tratarme. Entonces se burló. La señora intimidante, la intocable, y me tomó con toda naturalidad del brazo y yo hacía esfuerzos para dominar mi instintivo rechazo. Terminó usted por decirme, recuerdo que estábamos sentados en un banco ante el desierto kiosco de música. Y mientras un muchacho con una raqueta de tenis en la mano pasa corriendo por delante de nosotros, los guardas muy pronto van a silbar que el parque se cierra. Sí. Ni siquiera me escribe usted cartas largas. Y las mías son una cháchara sin fin. Su voz es baja, es casi una confesión que me roza. No, una cháchara, no, exclamé. Cuando lo leo es como si estuviera usted aquí, como ahora, a mi lado. Por primera vez pongo mi mano en la suya y usted la toma. Es cierto. Afirmé, liberando suavemente los dedos. Conocerse en la duración. Conocerse en la duración. ¿Fue usted o fui yo quien pronunció esa expresión? Conocerse en la duración. Observé de nuevo las arrugas de sus sienes. Añaden a su mirada gris azulada cierta ternura o cierta ausencia. En la siguiente cita renuncié que podría ir a Alsacia un mes más tarde. 10 días en primavera. Retuve por los pelos en mis labios lo que pensé en un impulso, pero que frené enseguida. Estaré 9 noches para usted. Las calles de Estrasburgo, justo antes del amanecer, no he dormido en el tren nocturno. La litera de segunda clase resultaba muy incómoda. El taxi a las 5 de la mañana, la niebla en los muelles a lo largo del Lille y el gris tornasol del agua. La noche se deslizaba en el horizonte, tardaba en desaparecer. Su cabellera se deshilachaba sobre los tejados de tan baja pendiente. Una dulzura, la de un encierro. La de un encierro que envolvía esa arquitectura que yo estaba descubriendo por primera vez. Apenas depositada mi maleta en la habitación del hotel, salgo camino. ¿Sabe usted? Le estoy hablando. Puesto que nuestra cita es solo a la hora de cenar, la antevíspera se excusaba usted varias veces por teléfono. Yo llegaba precisamente el día en que tenía usted muchas obligaciones de negocios. Solté una carcajada antes de colgar. Conocer pronto Estrasburgo sin gente, puesto que iba a ser sin usted. Contemplar las piedras, las estatuas que, por su parte, se ponen a mirarme, las plazas donde las iglesias me parecen tronos gigantescos, erigidos ante mí, la intrusa. Evito de momento la catedral. ¿Por qué? Me dirá usted. Pues le describiré. No cabe duda, esa noche o mañana, mi navegación por este desierto. ¿Por qué buscaba usted las calles despobladas? No sabré responderle. Intentaré comprender ante usted lo que busco confusamente y la verdad que en mí se oculta brotará cuando esté ante usted. Me parece cada vez que estamos el uno ante el otro que una concentración insidiosa se apodera de mí, que algo sordo se hiela en mí, poco a poco deja luego exhalar una evidencia silenciosa, un súbito brillo interior que me inunda. Y es que el hacerme así más luminosa para mí misma cada vez ante usted sería la prueba, o digamos la demostración de una seducción de almas. Perdón. La expresión parece forzada. No encuentro otra para lo que se llena de un oscuro atractivo. Pero analizo solo en mi cabeza. Mientras me preparo para usted, esa rara sensación durante mi cara a cara con usted, esta luz en mí, a pesar de usted, a pesar de mí, la recuperaré esta noche, pero no se la revelaré, no. Tal vez más tarde. Interrogándome, mientras camino por la frescura de la primera bruma, descubro que cuanto más me siento así, de paso, en una ciudad de Europa, más reconozco el violento impulso que se apoderó de mí hace más de un año. Abandonar a la vez mi tierra de sol, un amor nublado, un niño de ojos ensanchados por el reproche, sí, a partir de pronto. Sí, partir de pronto. A los 30 años, me parecía salir de una tumba abierta al cielo, es verdad, pero de una tumba, a fin de cuentas. Oh, Dios. La embriaguez de deambular, de saborear el vagabundeo, sumida en semejante intensidad. Nunca, mientras siga caminando, dejaré de sentirme ligera. Hablo, pues, por mí, sin cansarme de dirigirme a usted. Tras una hora de idas y venidas, leer el nombre deliciosamente antiguo de las calles medievales, detenerme bajo los porches, echar una mirada de ladrona a los patios, desembocar en las minúsculas plazas, pasar y volver a pasar por los puentes sobre el Ill, mientras los primeros autobuses circulan en una larga banda de rumores. Los primeros viandantes se apresuran en grupitos. He ido a dormir por fin. Vestida en la cama, no abierta, con la maleta cerrada a mis pies, me zambullí en el sueño. Mucho tiempo después, una ensoñación precisa, en el alargamiento de un lento vértigo, me proyectó, tras un fulgor, medio incorporada, con los ojos abiertos, a esa habitación que tardé tiempo en reconocer. A la plena luz del mediodía en la que surgí, me acuesto de nuevo, pues las imágenes del extraño sueño persisten, se hinchan y se desbordan. Me parece que es hasta el techo. Mantengo los ojos abiertos, miro y veo rostros de hombres o de mujeres, tendido, no lo sé. Rostro de yacente cubierto por un lienzo de lino blanco, una mano, mi mano, vacilante, descubre los rasgos bajo la sábana levantada. Una mirada, la mía, se dirige, fascinada, hacia o la durmiente, en constante sueño mortuorio. La curva de mi torso inclinado, afligido, crece en el espacio matinal, el rostro de un pariente querido, mi padre, al que nunca conocí. Expuesto ahí, tan cerca de mi mano temblorosa, y un único sollozo desgarra en silencio mi garganta. Un único sollozo desgarra en silencio mi garganta. De pronto, el doblar de unas campanas disipa la visión. Ya veo, le describo este despertar a mediodía y me describo diciéndole, pues sigo hablándole con un ápice de reticente ternura. He venido a usted a Alsacia y pasaré, suceda lo que suceda, mi primera noche con usted. ¿Qué texto, no? ¡Puf! ¿Cómo escribe esta mujer? Me cachen 10. Mi ansiedad me gana y la leo por primera vez. Y si bien siento que he fallado, lo subo igual. Sí, ¿cómo escribe esta mujer? Me cachen 10. Hacia Jebar. Las noches de Estrasburgo. Esto es cosas que no sirven para nada. me fui.